Imagínate la siguiente escena por un momento. Estás a punto de ser linchado por una multitud que está absolutamente enfurecido, o sea, fuera de sí.
Uf, madre mía.
Te han arrastrado por el suelo, te están moliendo a golpes, literalmente. Y tu única salida, o sea, tu única posibilidad real de sobrevivir, pues no depende de tu fuerza física para nada. Depende exclusivamente de tu capacidad para cambiar de idioma en el momento más crítico y, fíjate, de usar un tecnicismo legal casi indescifrable en el ultimísimo segundo para de repente paralizar a un comandante militar.
Es que suena totalmente a película, la verdad.
Claro, es que parece la escena culminante de un thriller político moderno o de espionaje, pero en realidad esto es un relato histórico del siglo I.
Exacto. Y bueno, eso es precisamente lo que hace que el material que estamos analizando hoy sea tan deslumbrante, ¿no? Para quien nos escucha, hoy nos adentramos en la transcripción de la conferencia número 21 del académico Craig Kinner, quien analiza de forma muy minuciosa los capítulos 21 y 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Un texto fascinante, desde luego.
Totalmente. Es un texto que, a ver, aunque tiene casi 2.000 milenios de antigüedad, reverbera con unos ecos que son asombrosamente modernos. O sea, nos habla de la polarización extrema, de la cultura de la cancelación, de, bueno, de cómo se propaga la desinformación impulsada por el nacionalismo y, por supuesto, de cómo la segregación física, el mero hecho de separar a la gente, puede moldear y distorsionar por completo la psicología de las masas.
Vale, vamos a desgranar esto porque nuestra misión en esta inmersión analítica de hoy es entender precisamente cómo, bueno, cómo esas tensiones culturales y la política opresiva del imperio chocaron de frente, pero de forma violenta, con las convicciones personales.
Eso es.
Pero, a ver, antes de llegar a ese momento del linchamiento que es tremendo, creo que tenemos que entender cómo se movían los personajes. Porque, claro, el viaje geográfico de Pablo no parece ser un simple relleno en el texto, ¿no?
Para nada, no es casualidad.
Claro, es que se mencionan paradas en islas del Egeo, en puertos muy específicos. Y yo me pregunto, ¿por qué el autor original gasta tanta tinta, tantos detalles, en describir un itinerario náutico?
Pues, a ver, piensa un momento en el público urbano y culto de la antigüedad. Para ellos, los relatos de viajes eran, digamos, el equivalente a los grandes documentales de exploración de hoy en día.
Ah, claro, como la literatura de aventuras.
Exacto. Les fascinaba la geografía, conocer sitios exóticos. El texto, de hecho, describe cómo pasan por islas clave como Cos y Rodas. Que, por cierto, Rodas era una aliada estratégica de Roma desde sus inicios, ¿eh? Lo que le garantizaba, pues, un estatus político y comercial muy privilegiado. Y luego atracan en Pátara, que no era un puerto cualquiera ahí en el sur de Asia Menor, no, no. Era un nudo logístico absolutamente crucial.
Pero, ¿crucial en qué sentido? ¿A nivel militar o algo así?
Más bien para la supervivencia del propio imperio. Fíjate, o sea, el comercio más importante de toda Roma era el del grano, el trigo que venía de Alejandría en Egipto.
Ya, para hacer el pan, claro.
Exacto. Roma necesitaba alimentar a su inmensa población urbana, que era gigantesca. Y claro, por los patrones de los vientos estacionales que hay en el Mediterráneo, los enormes barcos mercantes de la época podían navegar con mucha facilidad desde Roma hacia Egipto.
A favor del viento.
Eso es. Pero el viaje de regreso, uff, era una auténtica pesadilla contra el viento.
Madre mía.
Tenían que subir hacia el norte, ir bordeando toda la costa, cruzar hacia el oeste y, claro, pasar forzosamente por puertos refugio como este de Pátara. Básicamente, era el gran embudo por el que pasaba todo el sustento del mundo romano.
Wow. O sea que siguiendo esa ruta vital, las fuentes mencionan que llegan a ciudades como Tiro y Ptolemaida. Y, a ver, aquí hay algo que me choca bastante, porque sé que Tiro era una ciudad famosa en la antigüedad, creo que por sus playas, que hacían vidrio o algo así.
Sí, y el tinte púrpura también.
Eso, el tinte. Pero claro, el texto aquí le da un peso muy distinto, porque si mal no recuerdo, en otros textos antiguos, por ejemplo en el Evangelio de Lucas, la ciudad de Tiro se usaba casi como un insulto, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Era como un símbolo de una ciudad pagana que iba a ser destruida o juzgada. Entonces, ¿qué pasa exactamente cuando Pablo llega allí?
Lo fascinante aquí es el tremendo giro teológico y social que vemos, porque tienes toda la razón. En Lucas 10, Jesús pronuncia estos ayes de lamento sobre ciudades judías y dice que, bueno, que si los milagros se hubieran hecho en Tiro, esa ciudad pagana se habría arrepentido.
Claro, como diciendo que Tiro era lo peor de lo peor.
Exactamente. Tiro era, digamos, el arquetipo bíblico del paganismo y de la arrogancia comercial. O sea, una ciudad que históricamente había sido enemiga de los israelitas. Y sin embargo, fíjate, cuando Pablo desembarca en Tiro, años después, no encuentra una ciudad bajo un juicio inminente, ni mucho menos.
¿Qué encuentra entonces?
Pues se topa con una iglesia floreciente.
¡Ostras!
Encuentra de repente una comunidad de creyentes que lo recibe con los brazos abiertos. Y claro, este detalle tan sutil nos lleva un contraste brutal con el mundo que lo rodeaba en ese momento.
Ya, claro, porque además hay que recordar que Pablo viaja con escolta, ¿no? No va solo como un turista.
Así es, no, él va como prisionero. Y más adelante en el viaje, Pablo está bajo la custodia directa de un centurión romano llamado Julio.
Ajá.
Y, a ver, imagina la mentalidad de un centurión romano curtido en esa época. Este hombre estaba acostumbrado a imponer la ley del más fuerte sin contemplaciones. Si el ejército romano necesitaba suministros, llegaba a un pueblo y sencillamente requisaba alimentos y alojamiento para sus tropas y para los prisioneros. Y lo hacía por la fuerza.
Vamos, que la brutalidad y la extorsión eran el pan de cada día.
La norma absoluta. Y además, un soldado destinado en Judea o en Siria esperaría encontrarse con prejuicios constantes, ¿no? Rivalidades étnicas feroces, violencia entre judíos, griegos, sirios, un polvorín.
Claro, pero entonces entiendo que al moverse por esta red de creyentes, se encuentran con algo completamente opuesto. Es como, a ver si me explico, como si hubieran inventado una especie de couchsurfing a nivel global, en pleno siglo I.
Me encanta esa comparación, sí.
Pero, claro, mucho más profunda. O sea, hoy usamos esas redes de couchsurfing pues para ahorrarnos el hotel cuando viajamos, pero aquí estamos hablando de personas que acogen en sus propias casas a viajeros desconocidos, compartiendo su comida incluso con prisioneros y soldados romanos.
Y además impulsados por una convicción vital, no por dinero.
Exacto, una convicción absoluta.
Es que presentaban una alternativa comunitaria asombrosa. Allá donde atracan con el barco, el centurión romano se da cuenta de que no tiene que confiscar nada.
¡Qué fuerte!
Se encuentra de frente con esta red de, bueno, de hospitalidad radical, transgresora, que rompe todos los esquemas de dominación típicos del imperio. O sea, eran personas de diferentes etnias acogiendo a forasteros como si fueran de su propia familia.
Ya, ya.
Para un oficial del imperio, ver esta hermandad incondicional, que borraba las fronteras del odio étnico que él veía todos los días, debió ser un choque cultural inmenso, la verdad.
Desde luego. Pero espera, porque aquí veo una paradoja tremenda en la historia. Esa misma red amorosa que les da comida, que les abre las puertas de sus casas de forma tan incondicional, de buenas a primeras se convierte en una losa gigante, en una fuente de presión psicológica brutal para el propio Pablo.
Sí, el ambiente se vuelve muy tenso, la verdad.
Claro, es que le insisten, casi le suplican llorando, que detenga su viaje. Por ejemplo, en Cesarea, el texto nos dice que se alojan con un hombre llamado Felipe, que tiene cuatro hijas que profetizan, ¿verdad?
Sí, y un apunte rápido sobre eso, porque las fuentes indican que estas hijas tendrían entre 12 y 14 años.
Tan jóvenes.
Sí, que es lo que denota el término vírgenes en el contexto de esa sociedad antigua, cuando, bueno, el matrimonio se pactaba muy pronto. El caso es que eran mujeres muy jóvenes que tenían un rol profético súper activo en su comunidad. Algo que, de hecho, recuerda mucho a la figura de la profetisa Ana en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas.
Vale, entiendo.
Y claro, la tensión en esa casa de Cesarea escala de forma drástica. O sea, se dispara cuando llega de repente un profeta mayor, un hombre llamado Ágabo.
Y Ágabo, por lo que leo, no se sienta simplemente en la mesa a darles una charla teórica o un aviso, sino que hace algo súper visual, súper impactante, ¿no?
Muy dramático, sí. Hace una representación teatral en toda regla. Algo que, por otra parte, era muy típico de los antiguos profetas hebreos.
Ajá.
Entonces, ¿qué hace? Toma el cinturón personal de Pablo, se ata a sí mismo las manos y los pies con él y predice delante de todos que el dueño de ese cinturón será arrestado y entregado a las autoridades gentiles allí en Jerusalén.
¡Madre mía, qué escena!
Y presta atención a sus palabras, porque Ágabo no usa la típica fórmula solemne clásica del Antiguo Testamento que decía, ya sabes, así dice el Señor.
Sí, la mítica frase.
Él actualiza el lenguaje por completo y afirma, esto dice el Espíritu Santo.
Y esto sinceramente me vuela la cabeza por el dilema enorme que plantea, porque a ver si lo entiendo bien. Los creyentes de esa casa, impulsados supuestamente por el Espíritu Santo, le advierten a Pablo del dolor inminente. Le dicen, oye, va a haber tortura y cadenas.
Exacto.
Pero al mismo tiempo, Pablo está absoluta y totalmente convencido de que ese mismo Espíritu le guía para ir a Jerusalén, pase lo que pase. A mí me suena como al concepto de la niebla de guerra en la estrategia militar.
Ah, qué interesante. A ver.
Claro. Es como cuando tienes inteligencia táctica muy clara que te dice, oye, si avanzas por este camino en concreto vas a sufrir bajas horribles, vas a perder. Pero al mismo tiempo tu visión estratégica te dice que tienes que tomar esa colina, que es vital para ganar la guerra, cueste lo que cueste.
Pues mira, es una analogía súper acertada. Y para explicar cómo funciona esta información fragmentada en el texto, el doctor Kinner cita el concepto de que conocemos en parte.
Vale, ¿y eso qué implica?
Pues te pongo un ejemplo. Juan el Bautista. Él esperaba que el Mesías trajera un bautismo de fuego literal, un juicio inmediato y purificador sobre la nación. Pero ¿qué pasa? Que cuando estaba en la cárcel solo le llegaban noticias de, bueno, sanaciones milagrosas y mensajes de paz.
Claro, se quedaría descolocado.
Su información era totalmente correcta respecto a quién era el Mesías, pero era información parcial respecto a sus métodos y a sus tiempos.
Ya veo.
Y otro caso muy claro es el de los profetas que eran compañeros de Eliseo. Ellos sabían perfectamente que su maestro, el gran profeta Elías, iba a desaparecer ese mismo día. Pero no entendían en absoluto cómo ocurriría. Hasta el punto de que, fíjate, después de que Elías es llevado por un carro de fuego, ellos se empeñan en ir a buscar su cuerpo inútilmente por todas las montañas.
La simple y pura terquedad humana.
Esa es la gran pregunta.
Claro.
Porque si yo veo a Pablo ignorando a sus amigos que además están llorando a lágrima viva, agarrándose a él y advirtiéndole del peligro mortal, pues a mí desde fuera me parece simplemente un hombre obstinado, víctima de su propio sesgo de confirmación y que está acelerando directo hacia un precipicio.
Y es normal verlo así. Esa es la gran dificultad de interpretar el propósito en situaciones límite. Pero la diferencia principal aquí radica en distinguir entre el instinto de protección amorosa y la comprensión panorámica de una misión.
Explícame eso un poco más.
A ver, quienes rodeaban a Pablo y les suplicaban que no fuera, estaban motivados por un amor genuino. Era un fruto real, hermoso, de esa comunidad que habían formado. Y su información era veraz, ojo, porque realmente iba a haber cadenas y dolor. Ellos veían el sufrimiento venir y, como haría cualquier buen amigo, pues querían evitarlo a toda costa.
Lógico, nadie quiere ver sufrir a un amigo.
Exacto. Sin embargo, la comprensión que tenía Pablo era mucho más amplia, más a largo plazo. Él sabía internamente que ese sufrimiento no era un error de cálculo o un accidente, sino un paso doloroso pero necesario en su misión vital.
Ya, ya, lo entendía como parte del proceso.
Creo que la lección aquí es que a veces recibimos solo la información indispensable para dar el siguiente paso. O sea, vemos el peligro inmediato, pero nos falta el contexto final de la historia. Y debemos confiar en que las piezas encajarán después, incluso cuando nuestro entorno más querido y bien intencionado nos pide a gritos que retrocedamos.
Y desde luego que las advertencias serán reales y no exageraba ni un pelo, porque Pablo sigue adelante, desoye las súplicas y finalmente llega a Jerusalén. Y ahí, amigo mío, el polvorín estalla. Pero lo que me parece más revelador no es el hecho de que haya un conflicto enorme, sino por qué lo hay.
Sí, el motivo es clave.
Porque la explosión de violencia extrema no ocurre por un gran debate intelectual sobre verdades filosóficas, ¿no? Ocurre por rumores tóxicos, por malentendidos masivos en la población. O sea, al llegar, el líder de la comunidad local, que es Santiago, le advierte a Pablo que hay miríadas de creyentes en Judea. Y entiendo que ese número no es una forma de hablar, es una métrica clave, ¿no?
Completamente literal. A ver, la palabra griega miríadas significa decenas de miles.
¡Ostras!
Y para que nos hagamos una idea real del volumen del que hablamos, el historiador judío Josefo estimaba que, en esa misma época, había unos 6.000 fariseos en total en toda la región.
Vale, de 6.000 a decenas de miles hay un abismo.
Absolutamente abrumadora. Y lo crucial, el detalle que lo cambia todo, es que estas personas, aunque eran creyentes, seguían siendo profundamente celosas de la ley y de las antiguas costumbres judías.
Y claro, esa multitud gigantesca estaba ya envenenada por una campaña de desinformación brutal, porque el rumor que corría por las calles afirmaba que Pablo, en sus viajes por el mundo, iba enseñando a los judíos en el extranjero a abandonar a Moisés, a no circuncidar a sus hijos y, básicamente, a pisotear todas sus tradiciones milenarias. Lo cual, entiendo por las fuentes, era mentira.
Era categóricamente falso, sí. A ver, Pablo defendía con vehemencia que los no judíos, o sea, los gentiles, no tenían por qué someterse a la ley mosaica para formar parte de la nueva comunidad.
Claro, no tenían que hacerse judíos primero.
Eso es. Pero ojo, él nunca, jamás, enseñó a los judíos de nacimiento que debían erradicar su propia cultura o abandonar sus raíces identitarias. El problema es el de siempre. El matiz intelectual se pierde por completo cuando tratas con multitudes enfurecidas y polarizadas.
Ya, la masa no entiende de matices. Entonces, ¿qué hace Pablo para intentar apagar ese incendio de rumores? ¿Cómo intenta demostrar empatía cultural hacia ellos? Porque tengo entendido que accede a participar en algo llamado el voto de los nazareos. Pero a nivel práctico y económico, ¿qué implicaba meterse en eso exactamente?
Pues el voto de los nazareos era un compromiso de consagración temporal a Dios. Era algo súper solemne dentro del judaísmo del primer siglo. Y en la práctica implicaba varias cosas. No beber vino, no acercarse a cadáveres bajo ninguna circunstancia y dejarse crecer el cabello durante un tiempo determinado.
Vale, o sea, normas estrictas de pureza.
Sí, muy estrictas. Y al finalizar el periodo del voto, la persona debía ir al templo, raparse la cabeza públicamente y ofrecer una serie de sacrificios animales y ofrendas de grano bastante elaboradas, lo cual, por cierto, era económicamente muy costoso.
Claro, pagar todo eso no sería barato.
Nada barato. Entonces Santiago, intentando buscar una salida diplomática, le sugiere a Pablo que sea él quien pague de su bolsillo los gastos de los sacrificios de cuatro hombres que estaban justo terminando su voto, y que de paso se purifique junto con ellos en el templo.
Ah, como un gesto público de buena voluntad.
Exactamente. Era una manera pública, física y sobre todo financieramente gravosa de demostrar ante toda la ciudad que él, Pablo, seguía respetando profundamente las instituciones sagradas de su pueblo.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Porque, a ver, Pablo invierte dinero, invierte tiempo en mostrar respeto, sigue las reglas del juego. Pero el desastre estalla de la forma más absurda posible, impulsado por pura paranoia colectiva.
Resulta que unos visitantes judíos que venían de Éfeso ven a Pablo caminando por las calles de la ciudad con un amigo suyo, gentil, un tal Trófimo.
Sí, un detalle aparentemente menor, pero letal.
Y de repente, fíjate, hacen una conexión mental desastrosa en sus cabezas. Asumen que, como los han visto juntos en la ciudad, pues Pablo seguro que lo ha colado ilegalmente dentro de la zona prohibida del templo. O sea, es como si hoy en día alguien subiera una foto borrosa y pixelada a redes sociales viendo a un político cerca de un lugar restringido y sin ninguna prueba adicional, sin que la foto siquiera muestre el interior del edificio, la gente asumiera que ha cometido alta traición y lo hicieran viral. Es que la analogía es perfecta, es exactamente la misma dinámica.
Es que en cuestión de minutos pasan de una suposición sin ningún fundamento a la violencia física masiva. No hay verificación de datos, no se llama a las autoridades, no hay tribunales, solo hay turba.
Solo hay caos. Y es fundamental entender, para quien nos escucha, que esa turba no surge de la nada, por generación espontánea.
Ya, habría un caldo de cultivo.
Exacto. El nacionalismo en Judea llevaba más de una década hirviendo a fuego lento, en un aumento muy, muy peligroso, y estaba directamente impulsado por la brutalidad constante y, bueno, la incompetencia de los gobernadores romanos que administraban la región, oprimiéndolos cada vez más.
Una olla a presión.
Totalmente. En climas sociales tan intensamente polarizados y oprimidos como ese, la gente, presa del pánico, toma una evidencia circunstancial mínima y asume sistemáticamente la peor intención posible en el otro. El miedo constante hace que se lleven al extremo las acciones y las motivaciones de los supuestos enemigos.
Claro, estás a la defensiva todo el rato. Y ese miedo encima cristaliza en el lugar más sagrado y tenso del planeta en ese momento, el templo. A ver, para entender por qué la mera idea, aunque fuera falsa, de un gentil entrando en el templo causó un motín homicida instantáneo, creo que tenemos que visualizar la arquitectura del sitio. ¿Por qué era tan diferente el templo de esta época comparado con templos anteriores?
Pues la clave de todo está en los muros. O sea, a diferencia del antiguo templo de Salomón, que era, digamos, un diseño mucho más abierto, donde los gentiles de otras naciones eran bienvenidos en los grandes atrios exteriores para orar.
Sí, como un espacio más inclusivo.
Eso es. Pero claro, el templo reconstruido por Herodes el Grande era literalmente una obra maestra de la segregación arquitectónica.
Wow.
Había muros estrictos de piedra maciza que separaban a las personas según su estatus exacto. Había un patio específico para mujeres judías que, en la época, era considerado menos puro ritualmente que el patio interior de los hombres judíos.
Ya empezamos con las divisiones.
Y lo más crítico de todo, había un grueso muro de piedra, una barrera física infranqueable, que separaba a los gentiles del recinto sagrado interior.
Y a ver, por lo que leo en las fuentes, no era una simple sugerencia, rollo se ruega no pasar. Había letreros, ¿verdad?
Había letreros enormemente amenazantes, sí. Y de hecho, los arqueólogos modernos han encontrado algunas de estas lápidas de piedra intactas. Y el propio historiador Josefo también las describe en sus textos.
¡Qué fuerte! ¿Y qué decían exactamente?
Estaban escritas en griego y en latín, para que todo el mundo las entendiera. Y advertían de forma explícita que cualquier extranjero que cruzara esa línea sería legalmente responsable de su propia muerte inminente.
Madre mía.
Y aquí hay un dato legal que es extraordinario. Roma, que en esa época se reservaba celosamente el monopolio absoluto de la pena capital en sus provincias, o sea, solo Roma podía ejecutar a alguien.
Claro, como en el caso de Jesús, que tuvieron que ir a Pilato.
Exactamente. Pues en este único caso, Roma hacía una excepción diplomática rarísima. Le permitía a las autoridades del templo ejecutar de forma autónoma a cualquier gentil que violara ese muro sagrado.
Tela. Así que la turba agarra a Pablo, creyendo a ciegas que ha profanado ese espacio metiendo al griego, y lo arrastran a golpes hacia afuera.
Y aquí las fuentes mencionan un detalle que te hiela la sangre. Dicen que cierran inmediatamente las inmensas puertas del santuario interior justo detrás de él, pero no para encerrarlo o atraparlo, sino porque, como lo van a matar a golpes allí mismo en el patio exterior, no quieren que su sangre salpique y manche el suelo más sagrado.
Es macabro.
Es una disonancia cognitiva aterradora. O sea, la turba está dispuesta a cometer un asesinato brutal, a puñetazos, dejándolo irreconocible, pero al mismo tiempo están absolutamente obsesionados con no saltarse una norma técnica de limpieza ritual arquitectónica.
Es la hipocresía llevada al límite. Y si conectamos esto con un panorama más amplio, esa barrera física letal, ese muro de piedra exacto que casi le cuesta la vida a Pablo ese día, se convierte años después en la base de una de sus reflexiones teológicas más profundas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En qué momento?
Pues cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, estando ya preso en Roma, utiliza toda esta experiencia traumática para formular una metáfora rompedora para la época.
A ver, cuéntame.
Él afirma que en la nueva fe, el muro divisorio de hostilidad ha sido por fin destruido. Y claro, hablar de demoler ese muro literal de segregación y de reconciliar etnias de tú a tú era algo absolutamente subversivo en una sociedad que estaba diseñada desde los cimientos en torno a la separación estricta.
Ya, iba contra el status quo totalmente.
Exacto. Y tristemente fue una visión muy contracultural que muchos no aceptaron porque... Solo una década después, ese mismo extremismo llevaría a que romanos y judíos se masacraran por miles en esas mismas calles.
¡Qué barbaridad! Bueno, volviendo al momento del linchamiento en sí, el caos en el patio es total. Pero claro, hay que recordar que los centinelas romanos no estaban ciegos. Estaban apostados en la fortaleza Antonia, que era una torre militar altísima que dominaba visualmente todos los patios del templo. Así que ven la muchedumbre enloquecida, ven los golpes, la sangre, y bajan rápidamente en formación militar por una gran escalinata que conectaba directamente la fortaleza con el patio.
Menos mal que intervinieron.
Sí, sí, intervienen justo a tiempo, repartiendo palos, y le arrebatan a Pablo de las manos a la turba asesina. Pero aquí viene lo bueno. El comandante, el tribuno al mando, no tiene ni la más remota idea de a quién acaba de salvar. De hecho, el tipo le pregunta a Pablo directamente si es un terrorista.
Sí, el pobre estaba perdidísimo.
Le pregunta que si es un famoso falso profeta egipcio que había causado unas revueltas masivas poco tiempo antes, o si por un casual lidera a los infames Sicari. Y aquí te tengo que preguntar, porque el nombre suena muy peliculero, ¿quiénes eran exactamente estos asesinos? ¿Eran como un ejército rebelde organizado?
No eran un ejército en el sentido tradicional que nos imaginamos de tropas y estandartes. Operaban más bien mediante el terror psicológico asimétrico, digamos.
Ajá. ¿Estilo guerrilla urbana?
Algo así. Los Sicaria eran la facción nacionalista más extrema y violenta que había en Judea. Y de hecho su nombre viene del latín sicae, que eran unas pequeñas dagas romanas, como unos puñales muy curvos y afilados.
Vale, de ahí lo de sicarios.
Exacto. Su táctica era completamente maquiavélica. Escondían estas daguitas bajo la capa y se infiltraban en las densas multitudes de peregrinos durante las grandes festividades en Jerusalén.
Cuando estaba a reventar de gente.
Claro. Entonces se acercaban disimuladamente por la espalda a los líderes o aristócratas judíos que, según ellos, colaboraban en exceso con el gobierno de ocupación romano. Y simplemente los apuñalaban rápida y silenciosamente.
¡Ostras! Y luego me imagino simplemente desaparecían entre el gentío, ¿no?
Exactamente. Es que su mayor arma no era el puñal, era el pánico que generaban. Al apuñalar a alguien en medio de miles de personas, ellos mismos fingían horror. Empezaban a gritar indignados junto con el resto de la multitud.
¡Qué astutos!
Camuflándose a la perfección en la histeria colectiva que ellos mismos acababan de provocar. Así que vivir en esa ciudad durante una gran festividad era estar inmerso en una paranoia constante, sabiendo que a lo mejor el peregrino devoto que rezaba tranquilamente a tu lado podría ser en realidad un asesino a sueldo a punto de sacar una hoja oculta de su túnica.
Madre mía, de verdad que es un entorno de psicosis social total. Y fíjate, en medio de esa violencia ensordecedora, con Pablo magullado, sangrando y a punto de ser arrastrado como un trapo a un calabozo romano, este hombre hace algo completamente inesperado, porque yo me pondría a llorar suplicando por mi vida, en mi idioma.
Sería lo lógico, desde luego.
Pero él no. Él despliega en el momento de mayor tensión una diplomacia bilingüe que es verdaderamente magistral.
Sorprende al tribuno romano hablándole de repente y de la nada en griego.
Claro, el romano se quedaría a cuadros.
Totalmente. Pero ojo, que las fuentes recalcan que no era un griego básico o comercial de supervivencia en la calle. Era un griego prístino, culto, muy refinado. El doctor Kinner sugiere que probablemente hablaba con un marcado acento del Egeo o Ático, que era la forma más prestigiosa y académica del idioma.
O sea, para que nos entendamos, es el equivalente a que la policía detenga a un supuesto alborotador callejero cubierto de polvo y de sangre en medio de un país súper conflictivo y que de repente ese tipo se gire y le hable al jefe de policía con el acento impecable de la realeza británica.
O un francés parisino perfecto. Exacto.
La desquero automáticamente el esquema mental de ese comandante militar se hizo añicos. O sea, se dio cuenta en un segundo de que no estaba ante un matón analfabeto de los Sicari, sino ante un hombre sumamente educado.
Eso es lo que le salva la vida en ese instante, su educación.
Y gracias a esa buenísima impresión inicial, el tribuno, que sigue confundido pero intrigado, le permite a Pablo dirigirse a la turba desde lo alto de las escaleras de la fortaleza. Y ahí viene el segundo gran golpe de efecto de la jornada. Pablo se gira y cambia de idioma al instante. Empieza a hablar en arameo.
Un movimiento muy inteligente.
Porque era la lengua materna del pueblo llano en Judea, claro. Y el texto dice que de repente se hizo un gran silencio. Fíjate el poder de la lengua materna, que al oír su idioma le conceden el respeto de callarse y escucharle. Y Pablo, muy hábilmente, les empieza a contar su currículum. Les recuerda que nació en Tarso, que era una ciudad universitaria súper importante, pero subraya algo que era música para los oídos de esa gente. Les dice que fue educado físicamente a los pies de Gamaliel. Pero, a ver, ¿qué significaba exactamente esa expresión en el mundo antiguo?
Pues a ver, Gamaliel no era cualquiera. Era el rabino y fariseo más prestigioso y reverenciado de todo su tiempo. Era una eminencia absoluta. Y esto de sentarse a los pies no es solo una figura retórica bonita para decir que fue su alumno.
Ah, era literal.
Sí, sí. Describía la postura física real del discípulo devoto en aquella época, que se sentaba literalmente en el suelo, en el polvo del camino, por debajo del maestro, absorbiendo con humildad cada palabra que éste pronunciaba.
¡Qué nivel de respeto!
Entonces, al mencionar este detalle crucial, y además hacerlo en arameo fluido, Pablo estaba validando todas sus credenciales ortodoxas ante esa multitud furiosa. En el fondo les estaba diciendo, tranquilos, que soy uno de los vuestros. Conozco la ley de Moisés mucho mejor que la inmensa mayoría de los que estáis aquí abajo gritando.
Claro, y los tenía absolutamente hipnotizados. Estaban todos pendientes de sus labios. Pero entonces llega la parte final de su historia, donde relata cómo Dios se le apareció y le encomendó una nueva misión. Y fíjate, pronuncia una sola palabra. Gentiles.
¡Ay, la palabra prohibida!
Dice en voz alta que fue enviado a los no judíos. Y esa maldita palabra funciona como un detonador nuclear en esa plaza. La multitud que estaba en silencio entra en ebullición de nuevo instantáneamente. Rasgan sus propias ropas, tiran polvo al aire como posesos, gritando a todo pulmón que alguien así no merece seguir vivo.
Sí, es una locura. Y es la reacción puramente visceral de un grupo humano cuya identidad entera, su seguridad en el mundo, se basa en la exclusividad y la pureza étnica.
Al sentir que su Dios se va a ir con los demás.
Claro. Sienten en ese momento que su mayor tesoro espiritual está siendo profanado y entregado de forma gratuita a quienes ellos consideran inmundos, a los extranjeros.
Y claro, ante ese nivel de locura colectiva, el comandante romano mira el panorama y decide que ya es suficiente de discursos incomprensibles. Así que ordena lo que en el imperio llamaban coercitio, que básicamente era un eufemismo legal para referirse a interrogar mediante tortura física para extraer la verdad rápidamente.
Sí, métodos romanos expeditivos.
Lo atan a un poste y preparan los látigos. Y es justo aquí, con los látigos literalmente rozando ya su espalda, cuando Pablo, con una calma pasmosa, suelta su gran as bajo la manga. Le pregunta de forma casi casual al centurión que está allí al lado si es legal azotar a un ciudadano romano que no ha sido juzgado formalmente ni condenado.
Un tecnicismo brillante.
Porque resulta, sorpresa, que Pablo es ciudadano romano de nacimiento, un estatus altísimo, y el tribuno jefe, que se llamaba Claudio Lisias, se aterra por completo al enterarse. De hecho, el hombre confiesa en voz alta que él mismo tuvo que comprar su propia ciudadanía pagando una auténtica fortuna.
Lo cual, por cierto, era una práctica de corrupción muy habitual bajo el mandato del emperador Claudio.
Y claro, el tipo entra en pánico, suda frío, porque sabe que encadenar y amenazar con torturar con látigos a un ciudadano de nacimiento es un delito gravísimo, en el derecho romano, penado probablemente con su propia vida o destitución.
Exacto, se la estaba jugando.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Aquí quiero plantearle una duda existencial a nuestra audiencia y a ti también. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esperar tanto? Si Pablo sabía, desde el minuto uno, que era intocable legalmente por ser ciudadano, ¿por qué dejó que la turba lo masacrara a puñetazos en el patio del templo primero? ¿Por qué esperó hasta el ultimísimo segundo, ya atado al poste, para jugar la carta de la ciudadanía? ¿Fue quizá una forma deliberada y casi masoquista de exponer lo injusto y vulnerable que era el sistema judicial imperial ante la presión de las masas?
Pues mira, es una pregunta excelente, de verdad, y que toca el corazón mismo del propósito de este texto antiguo. Quienes estudian a fondo la estructura de esta obra señalan que el autor, Lucas, tiene un objetivo literario y teológico clarísimo en este último cuarto del libro.
¿Y cuál es ese objetivo?
Lo que está construyendo paso a paso es una apología legal, una defensa formal, argumentada y estructurada del movimiento naciente ante las más altas instancias del imperio. Al narrar de forma tan detallada como Pablo soporta primero la injusticia de la masa, pacíficamente, recibiendo los golpes, y solo luego apela a la estricta legalidad romana.
Ajá, vale, voy pillándolo.
Lucas está trazando un paralelismo totalmente intencionado con los juicios que sufrió Jesús años atrás ante autoridades como Poncio Pilato o Herodes Antipas.
O sea que, en el fondo, está demostrando, con hechos documentados, que el problema real de violencia no era Roma ni las leyes imperiales, sino los líderes religiosos locales y su intolerancia.
Efectivamente, has dado en el clavo. Lucas está dejando un registro histórico oficial, por así decirlo, para las futuras generaciones de lectores y especialmente para los magistrados imperiales de la época.
Para que lo leyeran los jueces romanos, claro.
Exacto. Les quería mostrar que el poderoso y exhaustivo Estado romano
Tras investigar a fondo y repetidas veces a los líderes principales de este movimiento, nunca, jamás, encontraban en ellos ningún delito real contra la ley civil o contra el orden público.
Eran ciudadanos modelo.
Exacto. Sus problemas legales y los disturbios nacían únicamente del fanatismo religioso de su entorno, de las envidias tribales y de la tóxica polarización política local. Así que Lucas estaba demostrando de forma brillante que el mensaje de inclusión de esta nueva fe no era en absoluto una rebelión política subversiva contra Roma, sino que ellos eran simplemente las víctimas del extremismo de otros.
Es que es sencillamente alucinante comprobar cómo un texto tan antiguo decepciona de una forma tan clínica y precisa la psicología de las masas y la maquinaria política, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando esta inmersión analítica de hoy, creo que podemos recapitular muy brevemente lo que hemos visto.
Me parece perfecto.
Hoy hemos comprobado, a través del viaje de Pablo, cómo la búsqueda activa de la reconciliación y del entendimiento intercultural genera a menudo unas hostilidades súper violentas en sociedades que están obsesionadas con trazar líneas divisorias muy marcadas. Sociedades que dedican sus recursos a levantar enormes muros arquitectónicos de piedra para separar a las personas por su origen o estatus. Y además hemos explorado cómo desplegar la diplomacia más hábil, combinada siempre con unas convicciones personales inquebrantables, no es algo instintivo. Es un arte complejo, lleno de matices y desde luego lleno de graves riesgos personales.
Así es. Y creo sinceramente que esto nos deja una reflexión ineludible sobre nuestros propios hábitos de consumo de información. Para quien nos escucha hoy, es un toque de atención. A ver, vivimos inmersos en la era de la inmediatez absoluta y de las redes sociales, y es vital evaluar de forma crítica de dónde surge nuestra indignación diaria.
Completamente de acuerdo.
Cuando sentimos un profundo rechazo hacia un grupo de personas o hacia un individuo concreto, tenemos que pararnos y preguntarnos, ¿estamos reaccionando de forma visceral a una foto borrosa de Trófimo sacada totalmente de contexto, impulsados por nuestros propios sesgos, por el miedo y por el ruido ambiental de nuestra burbuja? ¿O estamos haciendo realmente el esfuerzo, que es muy incómodo, de buscar la verdad completa y entender el contexto real antes de lanzar la primera piedra?
Esto que es, sin duda, una alerta muy necesaria contra nuestro propio fanatismo moderno a que todos tenemos un poco. Y, mira, me gustaría dejar una última idea, un pensamiento provocador para nuestra audiencia, que no hemos desarrollado del todo durante la charla de hoy, pero que está ahí latiendo, subyace de forma clara en el texto.
Adelante, a ver.
Hemos analizado a Pablo. Hemos visto a un hombre brillante que dedicó su vida entera y toda su energía a promover una fe universal, una fe abierta sin fronteras que trascendía claramente los antiguos y rígidos muros de los templos físicos. Quería romper esas barreras.
Sí, su mensaje era la reconciliación total, la ruptura del muro.
Sin embargo, este mismo hombre tan revolucionario, fíjate, no tuvo ningún reparo, no se le cayeron los anillos por invertir su propio dinero y su valiosísimo tiempo en participar activamente en un ritual tan antiguo, tradicional y costoso como el voto de los nazareos.
Es verdad. O sea, se sometió voluntariamente a reglas estrictas de un sistema caduco simplemente para no ofender innecesariamente a los demás y para mostrar una empatía real, tangible hacia la cultura de sus compatriotas. Así que para quien esté al otro lado escuchándonos hoy, queda esta gran pregunta flotando en el aire. ¿Hasta qué punto deberíamos nosotros estar dispuestos a participar temporalmente en sistemas heredados, en tradiciones empresariales rígidas o en estructuras institucionales que, en el fondo de nuestro corazón, sabemos perfectamente que están ya anticuadas o que son muy defectuosas? ¿Deberíamos participar en ellas única y exclusivamente por mantener la paz social y por mostrar un respeto humano genuino hacia las personas que todavía hoy construyen toda su identidad y su seguridad vital alrededor de esas estructuras? Ahí dejamos la reflexión abierta para darle unas cuantas vueltas.